Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de día lunes 17 de agosto de este 2026. Programa que hacemos desde nuestros estudios acá en la comuna de Providencia, en un Santiago cubierto con chubascos a esta hora. La temperatura llega a los 8 grados, la humedad está en 94%, para que salga con paraguas, tome los resguardos correspondientes. Ahora, ¿qué va a pasar durante el día? Debiera bajar las precipitaciones, ya a la tarde debiera haber nubosidad parcial y hasta ahora no se debieran registrar más lluvias en la semana, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima pronosticada para hoy es de 15 grados para Santiago. Recuerde que en nuestro sitio web es www.radioagricultura.cl. Puede encontrar información actualizada de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, tanto en Chile como en el mundo. Opine con nosotros también en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El denominado subsidio maternal es un aporte económico mensual destinado a mujeres embarazadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con previsión social. De acuerdo con lo informado, el beneficio comienza a entregarse durante el embarazo y contempla un pago de cerca de 22.000 pesos por causante, monto que se paga de manera retroactiva. Los requisitos para acceder a este subsidio son los siguientes: estar cursando al menos el quinto mes de embarazo, pertenecer al 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares, no contar con previsión social, no recibir ingresos provenientes de un trabajo, no estar recibiendo el pago de prenatal y, por último, no ser beneficiaria de asignación familiar. Para realizar la solicitud es necesario contar con la documentación que permita acreditar la identidad, como también la situación de embarazo. Entre los antecedentes se encuentran cédula de identidad vigente, certificado de embarazo emitido por un médico, matrona o ginecólogo, talonario o registro de controles prenatales y, por último, un certificado de residencia. Para postular, debe hacerlo de manera presencial en la municipalidad correspondiente a su domicilio.
Vamos con los titulares. La UDI se desmarcó de la agenda de seguridad del gobierno, acusando que la reforma constitucional daña la institucionalidad. En la oposición reiteraron que la propuesta del Ejecutivo solo tiene medidas efectistas. La aprobación del presidente José Antonio Kast subió 2 puntos y llegó a 41% de respaldo según la última encuesta CADEM. Además, un 90% estuvo de acuerdo con la salida de Natalia Ducó del Ministerio del Deporte. Gael Yomans se convirtió en la nueva presidenta del Frente Amplio tras imponerse en las elecciones internas a Constanza Martínez. La diputada liderará el partido opositor por los próximos 2 años. La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asistirá esta tarde a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, que busca analizar su actuación luego del dictamen de Contraloría que cuestionó acciones que fueron realizadas por sobre sus atribuciones. Hoy será formalizado el conductor que en estado de ebriedad atropelló a 3 funcionarios de bomberos. El incidente se produjo mientras los voluntarios atendían una emergencia en Chiguayante, en la región del Biobío. La animadora de televisión Ivette Vergara fue detenida por presunta conducción temeraria luego de ser sorprendida manejando a 160 kilómetros por hora. Esta jornada se realizará su control de detención. A 53 se elevó la cifra de fallecidos por el terremoto 7.7 registrado en Indonesia. Además, las autoridades informaron que el fuerte sismo dejó un saldo de 153 personas heridas y más de 5.000 evacuados de las zonas afectadas. Y en deportes, Colo-Colo no pudo mantener su racha de victorias tras empatar a 2 goles con O'Higgins en el Estadio Monumental. Este domingo se vivirá una nueva versión del superclásico del fútbol chileno cuando el cuadro albo visite a la Universidad de Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y vamos con la revisión de las noticias. Ex oficiales de la PDI enfrentarán juicio oral en septiembre en el marco de la acusación de omisión de denuncia en medio de la investigación del denominado caso Brinks en la región de O'Higgins. El informe es de Emilio Araya.
Les ofrecieron ir a un juicio abreviado y asumir la responsabilidad a los funcionarios de la PDI acusados de una omisión de denuncia y obstrucción a la investigación por presuntamente no informar que supieron con anterioridad sobre un millonario robo a Brinks. No aceptaron los cargos y decidieron ir a un juicio. Así lo señaló Javier von Bichenhausen, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía de O'Higgins, y Cristian Godoy, defensor penal público.
Nosotros ya presentamos el requerimiento para llevar a juicio a los imputados y considerando que no tienen condenas anteriores por crimen o simple delito, las penas probables que arriesgan los imputados son de 61 días de privación de libertad más multa.
Lo que se le imputa sería que, conociendo de algunos delitos que se habrían cometido y de un delito que se iba a cometer, no lo denunciaron al Ministerio Público. Se les pregunta si reconocen responsabilidad o ejercen el derecho a juicio, que fue lo que hicieron.
Y es que los otros dos eran miembros de la Brigada de Homicidios, que recibieron la información sobre el robo. Insisten en que denunciaron incluso con una minuta a sus superiores, así lo explicó su defensor.
Ellos, recordemos, son de la unidad de homicidios, y esta información decía relación con la unidad de robos, con la Viro. Pero tanto por normativa interna ellos no pueden realizar acciones personalmente. Deben informar a la superioría, informaron inmediatamente al prefecto, dando cuenta de aquello, y por lo tanto, cierto, ahí ellos cumplen con la obligación de informar. Y dicho sea de paso, es una denuncia.
El próximo 21 de septiembre se realizará la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que el defensor Cristian Godoy sigue cuestionando de que no se haya escalado la responsabilidad al interior de la Policía de Investigaciones, mientras que el Ministerio Público afirma de que los ahora exoficiales sí tienen responsabilidad.
Nosotros estimamos que lo que ocurrió después sí es grave. Y en ese hecho, que es bastante grave, mi representado entregó la información. ¿Cuál? ¿Dónde estaba la banda? ¿Dónde estaba el dinero? Entendemos que se hicieron diligencias, ¿cierto? Hay que averiguar, ¿cierto? Tendrán que dar la explicación quién dio la orden de investigar y de no avisar al Ministerio Público. Eso nos parece grave, pero ese hecho no es parte de este juicio. Es el Ministerio Público que tiene que dar la explicación, no la defensa.
Nosotros arribamos a la convicción de que los imputados, respecto a los cuales nosotros hoy ya presentamos requerimiento y queremos instar por hacer un juicio prontamente, son quienes tienen responsabilidad en esta investigación y no existen otras personas vinculadas en calidad de autores, cómplices o encubridores en estos delitos.
Finalmente, un caso que se resolverá mediante un juicio simplificado ante el Tribunal Rancagüino, que determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados.
6:09 a.m. y hoy se van a formalizar al conductor que atropelló a 3 bomberos que participaban en medio de un rescate tras un accidente en Chiguayante. El alcotest arrojó 1,89 gramos por litro de sangre. Marcelo Castro tiene la información.
3 bomberos resultaron con lesiones de distinta consideración luego de ser atropellados por un conductor en estado de ebriedad en Chiguayante. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado en la avenida 8 Oriente con Chiguay, de la denominada Tierra Bella, cuando un conductor de 35 años en evidente estado de ebriedad colisionó a 2 vehículos que minutos antes habían protagonizado otra colisión. A raíz de ese episodio, los bomberos llegaron a esa emergencia cuando fueron impactados por este tercer vehículo. Detalles de la emergencia los entregó la capitán Liche Escares, de la 7ª Comisaría de Carabineros de Chiguayante.
En el lugar se encontraba bomberos trabajando, prestando auxilio a la víctima y labores propias en el sitio del suceso, momento en el cual se vio involucrado un tercer vehículo, el cual impactó a uno de los vehículos involucrados y además, cierto, a su vez atropelló a 3 funcionarios de carabineros voluntarios quienes resultaron lesionados en el lugar, 2 de ellos con lesiones de carácter leve y 1 de ellos con lesiones de carácter grave. A raíz de ello, personal policial procedió, cierto, a la fiscalización de este conductor del tercer vehículo, el cual lo hacía en estado de ebriedad, procediendo a su detención en el lugar por la conducción en estado de ebriedad.
Vecinos de la avenida 8 Oriente de Chiguayante sostuvieron que es habitual este tipo de accidentes de tránsito, ya que el exceso de velocidad y la omisión de algunas señales de tránsito son habituales por parte de los conductores.
Como el auto estaba aquí al medio, la persona que venía manejando el otro auto venía también curada y chocó, y los bomberos, como estaban acá, recibieron todo el impacto con el Audi.
Venía en exceso de velocidad, pues, así que no alcanzó a frenar y lo impactó de frente al vehículo, los dos vehículos promo que están ahí.
Aquí siempre hay accidentes, siempre. Claro, exceso de velocidad.
La verdad es que no se respeta los pasos cebra, los pares. Ayer mismo hubo un accidente en el cruce de Porvenir, por lo mismo, por la imprudencia del conductor. Y la verdad es que es constante el tema de la velocidad.
Por su parte, el fiscal del caso, José Aravena, sostuvo que el conductor involucrado en este hecho pudo ver, a raíz de las distintas señales que habían, que estaba este accidente de tránsito. A pesar de eso, de todas formas, fue de forma directa a donde se encontraban los tres voluntarios de bomberos.
Las versiones testimoniales son claras en que el vehículo conducido por el sujeto fue directamente y sin ningún tipo de recaudo o maniobra evasiva a impactar a los vehículos que se encontraban en el lugar. Esto significa la más absoluta inadvertencia de un suceso que, atendida las condiciones de visibilidad de los móviles, era fácil de advertir y no se explica sino a partir del estado de ebriedad del imputado, sin perjuicio de eventualmente otras condiciones que están en evaluación a partir de exámenes toxicológicos para determinar si se trata solo de ingesta de alcohol o también de otras sustancias.
El conductor involucrado en este hecho será formalizado durante este lunes, ya que estaban pendientes los exámenes médicos de los voluntarios involucrados y la alcoholemia de rigor y exámenes de droga en sangre.
6 de la mañana con 12 minutos, y hay consenso entre autoridades y exautoridades respecto de la importancia de cuidar la encuesta de ACACEN tras los dichos del presidente de la República, José Antonio Kast, sobre el instrumento con el cual se mide la pobreza en nuestro país. Más detalles con Ricardo Cuevas.
La encuesta de caracterización socioeconómica nacional es la encargada de medir la realidad socioeconómica de los hogares, y su aplicación está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, son las personas que lideraron esa cartera quienes enfatizaron en que se debe cuidar el instrumento. Todo esto luego de que, recordemos, el presidente José Antonio Kast cuestionó respecto de los resultados de la última CACEN que se realizó en 2024 y manifestó sus dudas sobre la metodología del instrumento, el que reflejó que la pobreza por ingresos es de un 17,3% versus un 20,5% que se registró en el 2022. Números que a juicio del mandatario no son los correctos, y que lo que se refleja en el estudio es que la pobreza disminuyó de la mano de subsidios. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, defendió la encuesta CACEN y afirmó que la metodología puede mejorarse. Además, enfatizó en que el verdadero desafío es aumentar los ingresos autónomos de las familias.
Creemos que tenemos que generar empleo y oportunidades reales para que las familias puedan salir adelante. Nosotros acabamos de actualizar la medición de la pobreza al año 2024 y vamos a seguir trabajando en esa línea. Siempre los instrumentos se pueden perfeccionar, pero nosotros validamos el instrumento. Tenemos hoy día un panel de la CACEN que está trabajando seriamente.
Por su parte, la ex ministra de Desarrollo Social del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, planteó que la CACEN debe cuidarse, aunque sostuvo que es válida la discusión sobre cómo sacar a las personas de la pobreza.
La CACEN es un instrumento serio que Chile debe cuidar. Las instituciones y su credibilidad se construyen durante décadas y pueden dañarse muy rápido, más si la crítica viene del presidente de la República. Pero otra discusión legítima, y en eso tiene razón, es cómo estamos reduciendo la pobreza, porque los subsidios, si bien son necesarios, una reducción que depende excesivamente de las transferencias fiscales siempre será frágil.
En tanto, la ex jefa de la cartera de Desarrollo Social del gobierno de Gabriel Boric, Javiera Toro, enfatizó en que es peligroso cuestionar la capacidad estadística del Estado, aunque dijo que el debate sobre la metodología es válido.
Es peligroso cuestionar la institucionalidad estadística del país, que además tiene un amplio reconocimiento y consenso técnico, porque pone en duda la credibilidad de Chile a nivel internacional, la confianza de los ciudadanos, y finalmente ensucia todo el debate respecto de protección social.
Consignar que, según los últimos resultados de la encuesta CACEN, estos apuntan a que la reducción de la pobreza en Chile fue equivalente a 600.000 personas.
6 de la mañana con 15 minutos, comenzando una nueva semana, vamos a revisar algunos panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que inspirada en una leyenda del campo chileno y en la dramaturgia de Isidora Aguirre, las Pascualas cuentan la historia de tres mujeres que tras ser seducidas y abandonadas por un misterioso forastero, deciden quitarse la vida en una laguna. La puesta en escena transforma esta historia en un relato mágico en el que conviven vivos y muertos, criaturas mitológicas y tradiciones provenientes del mundo campesino chileno. A través de la música, los cantos y las danzas del folclore nacional, la obra conecta la leyenda popular con problemáticas que continúan profundamente vigentes, como la violencia hacia las mujeres, la pérdida de identidad y la memoria histórica. Montaje que se está presentando en el Duoc UC, sede San Carlos de Apoquindo, y la entrada es gratuita, pero con inscripción previa. Y seguimos para contarte sobre De Papel, que es una invitación a jugar y a redescubrir simpleza e ingenuidad en situaciones cotidianas. Una marioneta de papel se relaciona con sus manipuladores y con el público conviviendo y dialogando con su inocencia más profunda, la de su niñez. El público da inicio a la obra por medio del juego a través de una guerra de papel. Esto despierta a un cuerpo inanimado que adquiere movimiento y energía para luego transformarse en el protagonista que cautiva a todos con su gracia y espontaneidad. El espectador convive en el sensible pleno de la sencillez construyendo una ilusión de papel de principio a fin. Espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y la entrada tiene un valor general de 10 mil pesos.
6 de la mañana con 17 minutos y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para el país esta jornada. ¿Qué es lo que se espera para Arica? Precipitaciones durante gran parte de la mañana, en la tarde con algo de viento, nubosidad en la noche para retomar las precipitaciones ya el martes 18. La máxima pronosticada para esta jornada es de 20 grados para Iquique. Lluvia durante todo el día, 19 grados es lo que se espera para hoy. Antofagasta se espera una máxima de 22 grados con precipitaciones durante toda la jornada. Para Copiapó se esperan lluvias con algo de sol durante la mañana, nublado en la tarde y en la noche con una máxima de 17 grados. Para La Serena, Coquimbo, precipitaciones durante toda la jornada, 14 grados es lo que se espera. Lluvias en lo que se pronostica para Valparaíso en la mañana, ya en la tarde debiera haber nubosidad parcial, se espera una máxima de 14 grados, 15 grados para Santiago, solo en la mañana debiera haber precipitaciones, en la tarde debiera estar nublado, variando a despejado. En Rancagua, misma situación, con una máxima que se espera es de 14 grados, Talca se pronostica una máxima de 15 grados, no se ven lluvias durante los próximos días. Para Chillán se espera una máxima de 17, Concepción soleado durante toda la jornada, una máxima de 15 es lo que se espera, al igual que para Temuco. Para Valdivia, la máxima pronosticada para hoy es de 14 grados, nubosidad parcial durante la mañana, en la tarde debiera salir el sol. Puerto Montt, se espera una máxima de 12 grados, 7 para Coyhaique. Para Torres del Paine, precipitaciones con algo de viento, se espera una máxima de 6 grados. Y para Punta Arenas, está pronosticada una máxima de 7 grados. Todo esto es información que entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 19 minutos y vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre. Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero actualizó la normativa de trazabilidad para equinos, mulares y asnales, estableciendo la identificación obligatoria de estos animales mediante un microchip oficial que deberá instalarse antes de que cumplan 12 meses de edad o previo a su primer traslado. La medida busca fortalecer el control y seguimiento de los animales, especialmente durante sus movimientos. En el caso de ejemplares que ya tengan microchip, esta identificación podrá mantenerse, pero deberá ser registrada ante el SAC hasta el 31 de diciembre del 2026. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 24 minutos y volvemos a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Red de Movilidad recuerda en sus redes sociales que algo que tiene que tener en mente durante esta jornada, porque se mantienen los desvíos en la municipalidad de Quinta Normal por obras en Salvador Gutiérrez. Los recorridos 101, 107, el 502C, 542, el J05, J08 y J16 modificaron su ruta para que lo tenga en consideración si está saliendo a esta hora de su hogar. Y el trabajo de la Comisión Investigadora por la gestión de la ex ministra Trinidad Steiner, bien digo, la formalización de cargos contra los imputados de la Operación Imperio Ámsterdam y el encuentro de Coquimbo Unido contra Platense por octavos de final de Copa Libertadores marcan la agenda de la semana.
Bienvenidos a la agenda semanal. Hoy en la Cámara de Diputados sesiona la Comisión Investigadora sobre la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, teniendo como invitada a la exsecretaria de Estado. Además, en medio de las críticas a la agenda de seguridad del gobierno, se reúne la Comisión de esta materia de partidos de oposición. Este martes, en el Congreso, sesiona la Comisión Mixta por el proyecto de ley de las reglas del uso de la fuerza. Asimismo, la Comisión Investigadora de la Cámara sobre el Estallido Social votará las conclusiones y propuestas que incluirá en su informe. El miércoles 19, en la Comisión de Trabajo del Senado, el gobierno presenta indicaciones al proyecto que crea el contrato por horas, donde además está invitado especialmente el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau. Siguiendo con el jueves, la CEPAL presenta su estudio económico de América Latina y el Caribe, crecimiento y productividad en un contexto de alta informalidad. El viernes, en tanto, se espera una nueva votación no vinculante de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por las candidaturas a la Secretaría General de la ONU, a la cual, recordemos, aspira la expresidenta Michelle Bachelet. Asimismo, este 21 de agosto comenzará la fiesta de la longaniza de Chillán, que se extenderá hasta el 23 de agosto.
6 de la mañana con 26 minutos y visiones divididas generó al interior del mundo parlamentario la idea del gobierno de realizar cambios al estatuto administrativo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que la idea es proponer una reforma integral para reducir la rigidez laboral, adecuar la normativa a los tiempos actuales y con ello lograr que el Estado sea más eficiente. Francisco Arriagada tiene los detalles.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abrió el debate a nivel político luego que en días anteriores confirmara la intención del gobierno de realizar modificaciones al actual estatuto administrativo, para lo cual se anunció que se buscará convocar a un consejo de carácter transversal. El propósito de la instancia será recoger opiniones y elaborar medidas o propuestas que permitan avanzar en una reforma integral para así poder reducir la rigidez laboral, adecuar la normativa a los tiempos actuales y con ello lograr que el Estado sea más eficiente. Habló sobre esto el jefe de la billetera fiscal, expuso las razones para dar señales en este tema y lo escuchamos.
Nosotros estamos empeñados en lograr lo que se llama la consolidación fiscal, o sea, que es lograr equilibrar las cuentas no solo en el corto plazo, sino que a largo plazo de modo estructural. El estatuto administrativo tiene larga data, ha cambiado el mundo, han cambiado las circunstancias, se requiere adaptarse a este nuevo entorno. Y esta comisión se va a tener un trabajo de un par de meses hasta llegar a las conclusiones y después tenemos que socializarla del modo más amplio posible para poder darle a nuestro gobierno, al Estado de Chile, una normativa más moderna. La comisión tendría que terminar las cosas que hay que cambiar, pero efectivamente hay muchos temas de rigidez. Queremos que el Estado sirva mejor a los ciudadanos.
Desde la oposición miran con cierta resistencia la idea, habló al respecto el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, quien además es integrante de la Comisión de Trabajo y advirtió que la oposición no está en favor de acciones que puedan afectar o simplemente precarizar la función pública.
La señal que ha dado el ministro Quirós, que parece que es quien gobierna este país de verdad, respecto de la modificación al estatuto administrativo, una situación preocupante. El estatuto administrativo da estabilidad, da certeza y profesionaliza la función pública. Por lo tanto, hoy día, plantear una modificación sin ni siquiera saber el contenido coloca en una situación de alarma a los empleados públicos de este país. No queremos que se siga precarizando los derechos de los trabajadores. Esta es una señal preocupante. Por lo tanto, nosotros como bancada socialista estamos en una situación de alerta.
En tanto, desde las filas del oficialismo, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que es evidente que el actual estatuto administrativo tiene espacios de mejora, planteando que la iniciativa contará con el total respaldo de los sectores oficialistas. Asimismo, el dirigente gremialista apuntó a la necesidad de avanzar también en otro tema, que es lo relacionado a la modernización del Estado.
El estatuto administrativo es un estatuto que tiene espacios de mejora.
mejora. Creo que no tiene mucho sentido ponerse a priori si no hay ninguna propuesta respecto a su revisión. Creo que lo que hace el ministro Quiroz va a concitar un apoyo muy importante en los partidos que hoy día son de gobierno y por lo tanto lo animamos a que siga haciéndolo. Además, esperamos que se active rápido la mesa y la comisión sobre modernización del Estado, que es un tema que se parece pero no es lo mismo y van a ser dos comisiones distintas. La UDI al menos va a apoyar esas dos instancias con toda la fuerza del mundo.
Idea de modificar el estatuto administrativo que se va a canalizar por intermedio de esta comisión que impulsará la moneda y que, según explicaron desde el propio Ejecutivo, esperan que sus resultados y propuestas se den a conocer antes de fin de año para así poder dar señales claras. Esto pese a la resistencia de las figuras de la oposición y de los propios funcionarios públicos que miran con preocupación esta impronta de la administración del presidente José Antonio Kast.
6:30 a.m. Hacemos un resumen en titulares. La UDI se desmarcó de la agenda de seguridad del gobierno, acusando que la reforma constitucional daña la institucionalidad. En la oposición reiteraron que la propuesta del Ejecutivo solo tiene medidas efectistas. La aprobación del presidente José Antonio Kast subió 2 puntos y llegó a 41% de respaldo según la última encuesta Academ. Además, un 90% estuvo de acuerdo con la salida de Natalia Ducó del Ministerio del Deporte. Gael Jomans se convirtió en la nueva presidenta del Frente Amplio tras imponerse en las elecciones internas a Constanza Martínez. La diputada liderará el partido opositor por los próximos 2 años. La exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asistirá esta tarde a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara que busca analizar su actuación luego del dictamen de Contraloría que cuestionó acciones que fueron realizadas por sobre sus atribuciones. Hoy será formalizado el conductor que en estado de ebriedad atropelló a 3 funcionarios de bomberos. El incidente se produjo mientras los voluntarios atendían una emergencia en Chiguayante, en la región del Biobío. La animadora de televisión Ivette Vergara fue detenida por presunta conducción temeraria luego de ser sorprendida manejando a 160 kilómetros por hora. Esta jornada se realizará su control de detención. A 53 se elevó la cifra de fallecidos por el terremoto 7.7 registrado en Indonesia. Además, las autoridades informaron que el fuerte sismo dejó un saldo de 153 personas heridas y más de 5.000 evacuados de las zonas afectadas. Y en deportes, Colo-Colo no pudo mantener su racha de victorias tras empatar a 2 goles con O'Higgins en el Estadio Monumental. Este domingo se vivirá una nueva versión del superclásico del fútbol chileno cuando el cuadro albo visite a la Universidad de Chile. Revisamos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 915 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1058 pesos con 60 centavos. El cobre se transa en $6.59. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $87.07 el barril. El WTI se transa en $82.22 el barril. La unidad de fomento para este lunes 17 de agosto es de 40.855 pesos con 33 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos. 6:33 a.m. y todas las noticias que marcaron la agenda a nivel internacional las revisamos con Matías Guerrero.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de noticias internacionales en Radio Agricultura. Partimos con el reciente doble terremoto de magnitud 7.7 y 6.9 en Indonesia que sacudieron al país el pasado sábado. Son más de 50 las víctimas que hasta el momento deja esta emergencia, además de cientos de heridos y graves daños materiales. Los movimientos sísmicos tuvieron lugar en la costa de la isla de Flores y en la isla de Sumatra, han obligado a evacuar a 5.000 personas, mientras también las autoridades continúan las labores de rescate. Pero Indonesia no fue el único país que vivió movimientos telúricos este fin de semana. España también registró un temblor de 5.2 en el sur del país que provocó daños materiales pero sin víctimas fatales ni heridos. El sismo con epicentro en la provincia de Granada generó desprendimientos, caída de elementos de fachada y tejados y otros desperfectos como corte de suministro eléctrico. Las autoridades activaron el plan de emergencia por riesgo sísmico de Andalucía en fase de emergencia. Vamos ahora a Sudamérica y el terremoto que afectó a Colombia el lunes pasado. Cerca de 300 personas fallecieron, unas 400 permanecen desaparecidas y se estiman que los heridos superan las 4.000 personas. Por otro lado, cifraron en casi 15.000 las viviendas destruidas y en más de 80.000 aquellas con algún grado de afectación. En ese sentido, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su homólogo estadounidense Donald Trump suspender temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos para aliviar a los empresarios mientras afrontan las consecuencias económicas. Y cerramos con el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. El ejército iraní anunció que impedirá que los estadounidenses vuelvan a entrar en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Estrecho de Hormuz o restablezca sus bases en Medio Oriente. El jefe del ejército iraní reivindicó el control del Estrecho de Hormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra, además de que se levante el bloqueo sobre sus puertos y le permita vender su petróleo a cambio de reabrir el estrecho, el cual permanece controlado por Irán desde julio. Paralelamente, el ejército de Irán anunció una recompensa de $30,000 a cualquier ciudadano del país que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense con una prima que se duplicará si la acción es llevada a cabo por una mujer.
6:36 a contrarreloj, la comisión que investiga a Trinidad Steiner citó a la exministra para este lunes, a solo un día de que venza el plazo para presentar una eventual acusación constitucional. La información la trae Carolina Flores.
Si no se presenta, podría ser acusada constitucionalmente. Esa es la advertencia que desde la oposición le hicieron a la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, luego de que la Comisión Especial Investigadora acordó citarla para este lunes, en medio de la cuenta regresiva para presentar una acusación en su contra, que finaliza este martes. Recordemos que la instancia busca revisar la actuación de la exsecretaria de Estado luego de que la Contraloría concluyó que excedió sus atribuciones al desvincular de su cargo a la exfuncionaria de la PDI, Consuelo Peña. Además, buscan revisar las decisiones adoptadas durante los 69 días que estuvo al frente del Ministerio, particularmente por la falta de una agenda clara en materia de seguridad. Si bien la exsecretaria de Estado no tiene la obligación de comparecer ante la instancia, el presidente de la comisión, el diputado socialista Raúl Leiva, fue enfático al asegurar que en caso de no hacerlo, no descartan avanzar con la presentación de un libelo.
Creemos que es importante, y así lo acordó por unanimidad la comisión, llegarle esa oportunidad a la exministra Steiner, que está invitada a la sesión para que pueda exponer. Hay que recordar que la exministra no tiene la obligación de comparecencia, y nos parece una buena señal que ella comparezca, y de no hacerlo y no dar explicaciones en la Comisión Especial Investigadora en el ejercicio de las facultades de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, bueno, cada diputado podrá tomar las medidas que dentro de la Constitución, la ley y nuestra reglamento le franquean, y una de ellas es una acusación constitucional.
Recordemos que para presentar una acusación se requiere un mínimo de 10 firmas de todos los diputados. Desde el oficialismo, sin embargo, cuestionaron el trabajo de la comisión y aseguraron que el informe de Contraloría no entrega nuevos antecedentes que justifiquen continuar con este caso. En esa línea, el diputado republicano Cristian Araya llamó al presidente de la instancia a actuar con objetividad.
Le doy muy poco sentido, ya que es un tema absolutamente zanjado. Yo creo que los antecedentes ya están a la vista de todos, pero probablemente hay el interés de poder reflotar este tema que ya había sido superado en lo político y en la opinión pública también. Siempre un informe de la Contraloría que en el fondo no agrega temas especialmente relevantes que den cuenta de la necesidad de una comisión especial investigadora y menos alguna suerte de insinuación, de una evaluación, de una acusación constitucional. Yo tengo la esperanza del diputado Leiva que va a poder presidir de forma objetiva.
Por su parte, desde el Partido de la Gente, que podrían tener un rol relevante ante una eventual votación, la diputada Tamara Ramírez respaldó la creación de la comisión investigadora y además de Steiner solicitó conocer las declaraciones del director general de la PDI y la ex jefa de inteligencia de la institución.
Hoy día queremos darle también transparencia a lo que es la gestión pública. Todos sabemos el lapidario informe por parte de Contraloría donde dice que la ex ministra Steiner se excedió en sus atribuciones cuando le solicitó la renuncia y la información a la Policía de Investigaciones. Vamos a esperar a que la ex ministra Steiner, el director general de la PDI y la ex jefa de inteligencia también puedan asistir a esta comisión para que puedan darnos las explicaciones correspondientes.
Precisar que si bien no confirmaron el respaldo a una eventual AC, tampoco lo descartaron y en su lugar aseguraron que evaluaran los argumentos de la propia ex titular de seguridad y del resto de los invitados. Desde La Moneda, en tanto, han evitado profundizar en el caso e incluso el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, cuestionó que se evalúe el uso de esta herramienta antes de conocer las conclusiones de la comisión. De todas formas, reconoció que los parlamentarios están facultados para presentar una acusación.
Y respecto a una acusación constitucional, está dentro de la facultad de la Cámara de Diputados, pero lo considero a priori un exceso sin tener antecedentes a la vista o conclusiones de esa comisión investigadora.
Si bien desde la salida de Steiner no hay información pública sobre su paradero, su comparecencia esta jornada a las 19:30 horas será clave para la decisión de la oposición. Cabe precisar además que todo esto ocurre mientras el Ejecutivo busca instalar la mega reforma de seguridad, donde una eventual acusación contra la ex ministra podría abrir un nuevo foco de tensión para el gobierno de José Antonio Kast.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro. Con la garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Domingo, domingo.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 44 minutos. Volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Abrimos la página económica con información que le puede interesar a más de alguna persona. Un mes y un día falta para la que comience la celebración de las fiestas patrias. Pero el debate en la previa ha estado marcado por si es pertinente o no declarar como feriado el 17 de septiembre. Mañana la mesa de la Cámara de Diputados podría dar su parecer respecto de la constitucionalidad de la moción de la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, que busca que ese día sea de descanso. Si se toma en cuenta una interpretación que existe desde el año 2022, la iniciativa debiera ser inadmisible. Esto por vulnerar facultades constitucionales exclusivas del presidente de la República en normas de materia fiscal. En otras palabras, el proyecto no puede ser tramitado a menos que cuente con el respaldo, el patrocinio del gobierno. Algo que han descartado los ministros Jorge Quirós de Hacienda, el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Además, el de Economía, Daniel Mas, el jefe de la billetera fiscal, dice que esto hay que mirarlo con detalle, tener cuidado de que no afecte a sectores de la economía. Habla el ministro Jorge Quirós.
Tenemos que mirarlo con detalle. Siempre sabemos que estos feriados son muy bienvenidos por la gente, pero tenemos que tener siempre el cuidado de que no afecte el turismo, no afecte el comercio. Mucha gente, esta es su oportunidad de vender, de subir las ventas, de tener actividad. Hay gente que le gusta ir a pasear, está muy bien, pero también hay gente que le gusta recibir a los que pasean, el turismo, así que hay que verlo con mucho, mucho cuidado y no apresurarse.
La diputada Parisi ha intensificado su ofensiva para lograr que el proyecto sea admitido y que se apruebe. Se aseguró que incluso cuenta con respaldo transversal en el Congreso, incluyendo a sectores del oficialismo. Dice que esto no responde a un interés exclusivo del Partido de la Gente, sino que a una demanda parlamentaria amplia. Es por esto que instó al gobierno a revisar su postura y dar un gesto a las personas. Parisi descartó que haya impuesto condiciones al gobierno. Eso sí, recordó que para aprobar iniciativas del Ejecutivo se necesita más de 80 votos.
No, ¿quién soy yo para condicionar algo? No, eso no corresponde. Lo que sí es que yo tengo buena memoria. Para que se logre la admisibilidad del proyecto son un poco más de 50 votos para la agenda que va a presentar el gobierno con una reforma constitucional, son más de 80 votos. Solamente es una pequeña reflexión.
En el oficialismo dicen no comprender lo que se busca con iniciativas como esta, que fue catalogada como populista. El senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que acá, cariñito, que hay que hacerle a las personas es generar más puestos de trabajo.
No logro entender algunas propuestas que son populistas, como es el feriado del día 17 de septiembre. Dicen que es para hacerle un cariñito a los chilenos, pero aquí el cariñito que hay que hacerle a los chilenos es trabajo, es generar empleo.
Desde la Cámara Nacional de Comercio dicen que acá hay que tener certezas para que las familias y las empresas se puedan organizar. Habla el presidente de la CNC, José Pacomio.
Como Cámara Nacional de Comercio hemos insistido en que cualquier feriado adicional debe definirse con anticipación. Para el comercio implica mayores costos y puede afectar las ventas, especialmente de las pymes, pero si existe una adecuada planificación también puede ser una oportunidad para el turismo. los fines de semana largos impulsan los viajes dentro de Chile y benefician a hoteles, restaurantes, transporte y comercio local. Acá la clave es contar con certezas a tiempo para que las familias y empresas puedan organizarse.
Hay una serie de vallas que debe pasar el proyecto en el Congreso de llegar a ser declarado admisible. El tiempo de tramitación es un problema. Solo serían 2 semanas para discutir en todo su proceso legislativo, no solo en la Cámara Baja, sino que también en el Senado. Además, hay que considerar que la semana previa al 18 va a ser de trabajo territorial. 6:49 y la UDI puso en duda su respaldo a la reforma constitucional del gobierno en materia de seguridad. El diputado y líder del gremialismo, Guillermo Ramírez, dijo que la propuesta daña la institucionalidad. En las filas de la oposición también reiteraron sus críticas a la agenda de La Moneda, enfatizando que no solo soluciona los problemas de fondo. Constanza Gálvez tiene el informe.
Con reparos desde la propia UDI avanza la reforma constitucional de seguridad que prepara con su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Desde el gremialismo cuestionan que materias que deberían regularse por ley sean incorporadas directamente en la Carta Fundamental. Es por esto que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en entrevista con La Tercera, advirtió que en las condiciones actuales su partido no podría respaldar la propuesta, al considerar que algunas modificaciones podrían debilitar la institucionalidad. Respecto a lo anterior, se refirió el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, y también militante de la UDI, quien sostuvo que no corresponde emitir juicios sobre el contenido mientras solo se conozca un borrador de la iniciativa.
Yo entiendo que puedan haber muchas aprensiones con respecto al borrador de la reforma constitucional de seguridad en nuestro país. Pero estamos hablando de un borrador, no estamos hablando de el texto definitivo. Entonces no podemos adelantar una votación.
Precisamente parte de la controversia surgió luego de que se filtrara un borrador de 15 páginas con 11 modificaciones constitucionales. Entre los puntos que generaron mayor debate está la posibilidad de restringir prestaciones estatales a condenados por terrorismo, narcotráfico y crimen organizado. A los reparos de la UDI se han sumado críticas desde otros sectores políticos. El senador de Demócratas, Matías Walker, sostuvo que no es necesario modificar la Constitución para enfrentar el crimen organizado, mientras que desde la DC, Iván Flores advirtió sobre posibles efectos en la institucionalidad. En contraste, el presidente de Republicanos, Arturo Esquella, defendió la reforma y llamó a avanzar con medidas más duras. Respecto a esto, también se han pronunciado ex autoridades. El ministro del Interior del gobierno de Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, manifestó dudas sobre la fórmula escogida por el Ejecutivo y el alcance que podrían tener los cambios propuestos.
Efectivamente, se ha conocido un borrador de la reforma constitucional que está impulsando el gobierno. Por una parte, una redundancia respecto de disposiciones que ya están vigentes, pero por otro lado, se innova estableciendo restricciones a ciertos derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Y como hemos visto, incluso desde el propio oficialismo ha habido visiones críticas respecto de la propuesta que anda circulando. Así que esperamos que el gobierno finalmente revise este texto con la mayor rigurosidad posible.
Todo esto mientras el sábado Gendarmería concretó un nuevo traslado de 250 reos hasta la cárcel La Laguna de Talca, provenientes de recintos penitenciarios de la región del Maule. El procedimiento se enmarca en el poblamiento gradual del nuevo centro penitenciario y se suma a la operación Cancerbero. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, también habló de la necesidad de más recursos para Gendarmería y de un cambio también de cultura organizacional.
¿Y cómo haremos como gobierno un plan potente para ir dotando al Estado de mayor capacidad para bajar el hacinamiento y la dificultad que cruza el sistema penitenciario, avanzando también en una ley orgánica de Gendarmería para dotarlo de mayores facultades, de mayores capacidades para responder a esta criminalidad de una mejor manera? Esa actitud, esa determinación que tiene el gobierno de Chile para hacerse cargo de este problema es el que tiene que saberse y tienen que saberlo los delincuentes.
La agenda de seguridad del Ejecutivo contempla además una batería de proyectos que ya avanzan en el Congreso. En paralelo, los cambios a la Carta Fundamental buscan incorporar la seguridad pública como deber del Estado, establecer regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por delitos graves y crear un nuevo estado de excepción por graves alteraciones al orden público. El próximo paso será el ingreso formal de la iniciativa al Congreso, donde deberá enfrentar los reparos que ya han surgido desde distintos sectores políticos.
6:54 y una alarma activada llevó a carabineros hasta un procedimiento durante la madrugada. Eran las 2:10 cuando funcionarios de la CIP, de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, llegaron al lugar y en las cercanías intentaron fiscalizar un vehículo particular. El procedimiento terminó con un conductor herido a bala, un detenido y un tercer ocupante que logró escapar. El teniente Carlos Wincatripay, oficial de ronda de la prefectura Rinconada, explicó que los funcionarios se vieron enfrentados a una situación de riesgo. Este vehículo, al percatarse de la presencia policial, intentó atropellar a los carabineros de servicio, quienes se ven en la obligación y en defensa propia de hacer uso de su armamento fiscal. Tras el uso del armamento, uno de los ocupantes descendió del automóvil e intentó escapar a pie, pero fue detenido por los funcionarios. En tanto, el conductor quedó herido producto de un impacto balístico en la cabeza. El oficial confirmó que eran tres los ocupantes del automóvil. Uno de ellos consiguió escapar del lugar. Eran tres sujetos. Uno de ellos se logró dar a la fuga y no se logró dar alcance en el lugar, precisó Wincatripay. El procedimiento quedó en investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. 6:55 y con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura. En un Santiago cubierto con chubascos a esta hora, la temperatura es de 7 grados, la humedad llega a 94%, se espera una máxima de 15 para esta jornada, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos, siga nuestra compañía y en el equipo de Deportes en Agricultura con el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.